Qué bueno que están aquí, si hace muchísimo frío, y no solo el frío, el tráfico está del terror, pero qué bueno que todos hicimos un esfuerzo para llegar y estar aquí. Como decía Sue, hoy comenzamos con etapas de la pareja. Esta sesión está dividida en dos partes porque es un poquito más larga que las demás. Normalmente los teóricos dividen las etapas de la pareja en seis. Entonces yo lo que hice fue tomar las tres primeras el día de hoy y el siguiente jueves ver las otras tres. Cuando hablamos de la pareja, como hemos venido diciendo, es cuando hablamos de seres humanos, estamos hablando de procesos de desarrollo, de cambio, y entonces no es lineal, es más bien espiral, y entonces de pronto sube, baja, se regresa, va para adelante y va para atrás de una manera y de otra. No esperemos que entonces las etapas de la pareja sean lineales y que vamos atravesando de una a la otra y que ya que la pasé, ya la brinqué y qué suerte, ¿no? Ya estoy en la siguiente. No, no es así. Son procesos. Vamos a empezar con la primera, por favor. Y entonces, tal como dice aquí, al hablar de etapas de la pareja, al igual que del desarrollo de los seres humanos, nos encontramos con que se presentan alternadamente periodos de salud o enfermedad. En cualquiera de estas seis etapas que vamos a revisar, podemos tener periodos de mucha salud y de mucho bienestar emocional, estamos hablando de la parte emocional más que física, o periodos en donde nos atoramos, en donde las cosas no están jalando tan bien como quisiéramos. Veníamos muy bien, ¿qué pasó? Hay una crisis y algo se rompió y algo, ¿no? Y entonces puede venir un periodo medianamente patológico con ciertas situaciones que no sean las óptimas, pero después podemos volver a retomar y regresar al camino de la salud y así estar brincando en esto. El camino puede seguir un curso bien armónico o dar zancadas, avanzar a grandes saltos, brincarse etapas, regresar a pautas anteriores o detenerse para siempre en alguna parte del camino. Entonces, cuando estamos hablando de pareja, como decimos, no esperemos un proceso lineal. Cuando tenemos un bebé, estamos como muy ansiosos de saber que su desarrollo se dé como se debe de dar. Y entonces, a ver, pero voy a leer, o le pregunto al pediatra, ¿a qué edad tiene que empezar a gatear? ¿A los cuántos meses? No, no, pues alrededor de los 8 meses. Y entonces estoy 8 meses con día 2 y estoy viendo si mi bebé ya gateó, ¿no? Y entonces, ¿a qué edad tiene que empezar a caminar? Y estoy haciendo todo para que camine en el momento en el que el doctor o el libro dice que tiene que ser así. No. Son procesos y hay bebés que van a gatear antes, hay bebés que van a gatear después y hay bebés que ni van a gatear y se lo van a brincar y van a empezar a caminar. Lo mismo nos va a pasar en la pareja. Va a haber estos procesos y vamos de un lado a otro sin que sea lineal y es importante que les quede muy claro. Vamos a ver un pequeño video y ahorita lo comentamos. ¿Quién me comenta qué vimos en el video? Intolerancia, falta de empatía con el otro. Muy bien, gracias. ¿Qué más? La posibilidad de mirar con otros ojos cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. ¿Qué más? Ven. Todos tenemos problemas, ¿no? Unos más grandes, otros más chiquitos, pero la realidad es que nadie nos salvamos de esto y todos venimos cargando nuestras cosas. ¿Alguien más? ¿Algo que quiera comentar acerca del video? ¿Por qué les paso este video? Estamos hablando de pareja. ¿Por qué les paso este video?
Por la empatía.
Por la empatía. ¿Qué más?
Así nos pasa en la pareja.
¿Perdón?
Así nos pasa en la pareja.
Así nos pasa en la pareja. Entonces, cuando somos seres independientes, pues a lo mejor no tengo que... Creo que sí tenemos todos la responsabilidad social, pero a lo mejor no tendría tanta responsabilidad de estar mirando al otro. ¿Qué nos está pasando en la actualidad? Nos estamos dejando de mirar, estamos dejando de tener este contacto íntimo, íntimo de verdad, porque cuando tienes un contacto visual con alguien es un contacto bien, bien profundo y estamos dejando de lado este contacto, este tipo de contacto. Esto nos está sucediendo por dos cosas. Uno, por el ritmo tan acelerado en el que estamos viviendo, ¿no? Y entonces, híjole, ¿cómo te fue? Bien, ay, qué bueno, sí, vamos, lo que sigue, ¿no? Y entonces vamos rápido, 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 rápido. No lo hacemos con la pareja, pero no lo hacemos ni con el cerillito que me hizo favor de empacarme el súper el día de hoy. Le doy sus 10, 15 pesos y no lo volteo ni a ver, ¿cierto? Ni al del estacionamiento, ni al de la caja de no sé dónde, ni a nadie, no nos volteamos a ver. También nos está sucediendo en las relaciones familiares, con la pareja, con los hijos, de pronto no nos están, nos vemos, no nos estamos mirando, verdaderamente mirar y ver cómo estás, qué necesidad tienes tú en este momento, de verdad cómo te sientes. Entonces, una es por el ritmo tan acelerado en el que estamos viviendo y todos tenemos tantos problemas y tantas cosas que resolver, que mira, vámonos rapidito. Y por el otro lado, una vez más, con todas sus bondades, en esta ocasión, el avance tecnológico no nos está ayudando. Estamos cambiando el contacto personal por el contacto virtual. Es una herramienta maravillosa el contacto virtual, pero no lo desplacemos. No quitemos este contacto personal por este contacto virtual. Y entonces, como además ni me cuesta, ¿no? Pues es mucho más fácil preguntarte por aquí. Y entonces yo recibo ayer un texto en donde me dice, hola Gaby, ¿cómo estás? Oye, necesito ver si me puedes apoyar con una conferencia, ¿no? Y entonces yo lo recibo y yo estoy muy mal en ese momento. Y le pongo, bien, gracias, sí, claro que sí, te apoyo, no sé qué, ¿no? Si me hubiera estado viendo,
o sea, algo no está jalando bien contigo.
Y acá le pongo, sí, todo bien, entonces, ay, qué bueno, sí, yo te apoyo, mira, muchas gracias, nos vemos a las 6 el viernes. Y ahí quedó. Y estamos sustituyendo todo este contacto y esta comunicación que nos enriquece muchísimo por el aparato, con nuestros esposos, esposas, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con, en general, con el mundo. Y no podemos perder de vista, señores, que la mirada es de las cosas más importantes que el ser humano necesita para vivir. ¿De quién recibo? Normalmente, y quiero hacer una aclaración, cuando hablo de normalidad, no es de lo que esté bien, sino como de lo que se espera, de la norma, ¿ajá? Del promedio. Normalmente, ¿de quién recibimos esa primera mirada cuando somos pequeños? De la madre, ¿no? Y esa mirada me retroalimenta a mí para empezarme a espejear, se llama, y decir, ay, que yo esta bebita, al recibir esta mirada de ternura, de amor, de cariño de mi mamá, yo empiezo a formar mi yo y empiezo a decir, ay, como que sí soy una personita que vale la pena y que es querida y que es aceptada por el mundo y es reconocida por esta figura. Y conforme va pasando, entonces luego el niño toma el espejo y se ve muchísimo en el espejo y se ríe, ¿no? Se espejea él solito. Y conforme seguimos creciendo, estamos esperando todo el tiempo, y no me dejarán mentir, unos más, otros menos, la mirada y la retroalimentación de todos, del otro. A través del otro me reconozco. Si yo de pronto estoy aquí parada y veo que nadie me está viendo, híjole, me empiezo a angustiar muchísimo y pues como que algo estoy haciendo mal o como que, ¿no?, algo está pasando. Pero sus miradas y sus expresiones me van retroalimentando diciendo si vas bien, más mal, te regresas, te vas para adelante o cómo te mueves. Y así nos movemos todo el tiempo en la vida, esperando, por más que los adolescentes digan, a mí me vale lo que piensa el mundo de mí, yo así soy y a mí me da exactamente igual. No es cierto. Es más, nos vestimos, hay estudios que dicen que nos vestimos y nos arreglamos para el otro, no para nosotros, sino para ser reconocido y mirado por el otro. Cuando yo decido unirme en pareja con alguien, no puedo perder de vista la mirada en ningún momento. No importa en la etapa que yo esté atravesando con esa persona, no puedo dejar de mirarlo y de verdaderamente ver qué necesidades tiene y ver cómo está. Porque nos perdemos mucho en estos discursos de la presión del trabajo, el tráfico estuvo horrible, el niño se cayó en la escuela, ¿no? Y entonces nos dejamos de lado, así como he marcado mucho, que es bien importante que no pierda yo mi identidad y mi individualidad dentro de la pareja, también es bien importante que no deje de mirar al de al lado y que no permita que el de al lado me deje de mirar a mí. Y que nos encontremos en ese espacio íntimo para poder verdaderamente tener una retroalimentación uno del otro y uno con el otro. Como pregunta, que no me la conteste, sino para que se la lleven ustedes a reflexión, es ¿cuándo fue la última vez que verdaderamente me di a la tarea de mirar de frente a frente a los ojos hablando cosas importantes con mi pareja. Y yo creo que no lo podemos dejar de lado con la pareja, pero yo también los invito a que no lo dejemos de lado con la gente. Con la gente que me topo en la calle, sea cercana o no, de verdad poder verlos a los ojos. Y lo que vamos a devolver, lo que les vamos a dar y lo que vamos a recibir de regreso, nos puede sorprender muchísimo de lo gratificante que esto puede llegar a ser. Entonces, por eso este video hoy, porque a través de la mirada es como verdaderamente yo me doy cuenta y no podemos perderla en el camino. ¿Sí? Ok, entonces, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Vamos a empezar con el origen de todo esto. Hay muchos estudios y muchas investigaciones de por qué el hombre decide ponerse en pareja. ¿Cómo es que llegamos a la decisión de que juntos estamos mejor? Y entonces este señor Rousseau, que vivió hace muchos años ya, él nos empieza a decir que al principio el ser humano únicamente se preocupa y le ocupa sobrevivir. Y entonces lo que hace es ver qué necesita para sobrevivir. Y por eso su conducta se dirige para conseguir alimento, vestido y vivienda. Nada más, ¿no? Ese es como lo primero, el origen de todo esto. Y entonces, estando satisfechas esas necesidades, él dice, yo ya estoy bien y esto está muy bien. Pero de pronto se empieza a dar cuenta que es necesario propagar la especie y seguir en esto. Y en algo que no tiene nada que ver con el amor o con el sentimiento y el corazón, decide ponerse con una mujer, pero únicamente para procrear. Casi como un impulso animal, en donde se aparean los animales para que haya crías y cada quien nos quitamos y cada quien para lo suyo. Y entonces el hombre empieza a hacer eso, pero sin ningún significado simbólico del amor, sino en una mera reproducción. Todo lo que pongo de este señor está entrecomillado porque lo cito textual. La siguiente, por favor. Después entonces el hombre ya logra satisfacer como estas necesidades, la de la comida, la de vestido y vivienda y el impulso biológico de reproducirse. Pero entonces se empieza a dar cuenta que existen otros y que existen otros con los que inicialmente empieza a competir para ganar y para ser mejor. Y esto es un impulso que también tenemos muchos, en donde me pongo en competencia para demostrar mis habilidades. Pero de pronto, dice este señor, lo que pasa es que el hombre se empieza a dar cuenta que existen otros diferentes a él y existimos diferentes especies. Y entonces se da cuenta que si me uno con el que es igual a mí, entonces puedo vencer mucho más fácil al otro, en este caso al animal, a los animales. Y entonces, una vez que el hombre dice, ah, pues uno es, dos es, bueno, dos es más que uno, y entonces me conviene estar con los otros, ¿por qué no entonces me uno, como dice al final, hombre, mujer y niños bajo el mismo techo? Y entonces, esto ya nos lleva a sentimientos más finos. Aquí ya no nada más es la procreación, ya no nada más es dar satisfacción al impulso sexual, sino ya pongo en juego otras cosas. Y aquí ya se pone en juego lo que es verdaderamente una pareja con todo lo que esto va a implicar. No solo la satisfacción del impulso, sino dar verdaderamente un paso hacia el amor en la completud con el otro. ¿Ok? Entonces, pasamos a la que sigue, por favor. Vamos a empezar a ver tal cual cuáles son estas etapas, las tres que vamos a iniciar a ver hoy, por las que atraviesa una pareja. Pero antes de esto, es muy importante que sepamos que a lo largo de las seis etapas por las que vamos a ir atravesando, se van a presentar periodos críticos en cuatro aspectos fundamentales. Va a haber cuatro aspectos fundamentales que van a estar moviéndose muchísimo y que van a cambiar dependiendo de la etapa en la que estemos atravesando. El primero de ellos, y aquí les voy a pedir que me ayuden, dice identidad. Ahí les pongo una pista que dice consolidación versus cambio. ¿A qué se refiere? ¿Cómo se pone en juego la identidad de una u otra persona cuando decidimos ponernos en pareja? ¿Quién me ayuda? ¿Se acuerdan que la vez pasada hablábamos de esta parte en donde somos dos personas bien diferentes y cada quien trae una historia y un bagaje bien diferente y entonces pretendemos ahora que estos caminos se encuentren? Bueno, pues es una manera en la que la identidad se pone en juego. ¿Por qué se pone en juego? Porque de pronto empiezo a fusionarme con el otro y tiene que ver mucho con usos y costumbres, y entonces a lo mejor por ceder con el otro y por agradar y darle gusto al otro, voy perdiendo partes de mi identidad y me voy poniendo y me voy colocando en la de él. ¿Alguien más por acá iba a levantar la mano? Sí. Así es un poco también lo que platicábamos la vez pasada, ¿no? Como cuando estamos empezando una relación o nos metemos en una relación inicial de pareja, pues difícilmente sacamos y el otro ve nuestros defectos y las cosas que no son las lindas. Y entonces, aquí en esta parte de identidad, de pronto también empiezo a ejercer diferentes roles. Y entonces mi identidad se va quedando con pedacitos diferentes de cada cosa. Yo doy una plática para señoras, para mujeres mayores de 40, que es, ¿no?, como la consolidación de la identidad. Y hay una parte en la que pongo gracias cultura. ¿Y a qué me refiero con decir gracias cultura? Que vivimos la cultura mexicana en ese sentido, sí es bien ingrata con la mujer, oiga. Porque entonces de pronto yo nazco, y yo en mi caso personal, al nacer soy la hija de Jaime Mejido y Magdalena Martínez. Y entonces soy la hija de... Y luego va avanzando y voy creciendo y me decido unirme con una pareja, y entonces ahora soy la señora de Ortiz. Y después tengo tres hijos y ahora soy la mamá de Andrea, Manuel y Alejandro. Y Gaby Mejido, pues, sepa Dios en dónde la perdimos. Si es que en algún momento existió con dos coletitas ahí en el kinder que medio, pues ahí sí medio que a lo mejor era yo misma, ¿no? Pero nos vamos perdiendo y vamos formando nuestra identidad de los roles que voy desempeñando y de estos pedazos que me van tocando. Y eso no es que esté mal, así es. Y yo soy una como profesionista, otra como mamá, otra como hija, otra como hermana, otra como pareja, otra como amiga, otra, ¿no? Otra como maratonista, otra... Soy otra. Y esa identidad se va formando de esos pedazos. El riesgo aquí es que yo no puedo permitir que se pierda esa esencia. Aunque sea diferentes roles, tengo que tratar de encontrar cuál es el hilo conductor. ¿Cuáles son esas dos, tres, cuatro no más características que perduran como esencia de Gaby Mejido? Más allá del rol que yo esté desempeñando, como esa esencia, ¿qué es lo que perdura en mí? Y no fusionarme en esa identidad del otro, y no perderme en esa identidad del otro, en donde, pues yo ya no soy yo, ya me perdí con el otro y me fui con él. Insisto, está bien, y eso nos toca, a nosotras y a ellos, pero al final no puedo perder esa esencia que es mía y de nadie más, y que me hace a mí diferente, por muy cursi que suene, del resto de la gente. ¿Cierto? Porque de pronto, han visto parejas de viejitos que tienen 50, 60 y más años juntos, ¿cómo se parecen? Se parecen muchísimo. Y entonces uno ve fotos de cuando se casaron y dices, ¡ay, pero si no se parecían! ¿No? No, o sea, ¿por qué se empiezan a parecer si eso es algo físico, es algo biológico? ¿Por qué nos empezamos a parecer después de estar tanto tiempo con la misma persona? Porque vamos, dice la señora, gracias, vamos adaptándonos a su rol. Más que rol, yo lo llamaría de otra manera. ¿Qué es lo que empezamos a hacer? Estoy, desde lo biológico, voy imitando conductas. ¿Y saben por qué se acaban pareciendo los viejitos? Porque entonces empezamos a hablar y a gesticular igual y se nos arruga la cara en los mismos lugares. Por eso se empiezan a parecer. No tenían nada de parecido. Lo que pasa es que a mí se me van a hacer, ay, a mí estas arrugas, oiga. Pero yo digo, ¿sabes qué? Es de tanto reírme. Mira, la paso tan bien que, bueno, ya ni modo vale la pena porque es así de reírme tantísimo. Pero hay quien se le arruga más acá, pero hay quien se le hacen más las patas de gallo, porque eso tiene que ver con mis expresiones. Pero entonces cuando yo me pongo con alguien y casi nos mimetizamos, empezamos a gesticular y a movernos igual y a hablar en ese sentido igual. ¿Y Por eso, está comprobado que si les pusiéramos harto botox a los viejitos y los regresáramos sin arrugas, no se parecen. Es por las arrugas. Y eso nos pasa ahí. No, insisto, no es que esté mal. Nada más tengo que tener muy claro que mi identidad, además, no es algo... ¿En qué momento de la vida se consolida la identidad teóricamente? Cuando somos chicos. ¿A los qué? En la infancia, a los 5, ¿quién da más? De los 18 a los 21, ¿un cuarentón por ahí que está perdido en la identidad? No los tenemos, señores. Les voy a decir que cuando yo soy chico, cuando tenemos un niñito, el niñito empieza la formación de su identidad dándose cuenta que es un ser separado de mí y que es un ser independiente. Pero ahí todavía no sabe. La identidad se define por 3 cosas. ¿Quién soy, qué quiero y hacia dónde voy? Que yo pueda contestarme esas 3 preguntas. ¿Quién soy, qué quiero y hacia dónde me dirijo? Y eso, teóricamente, porque teóricamente, se consolida en la adolescencia. Es una de las características fundamentales para salir de la adolescencia y llegar a la adultez. Que yo pueda definirme y decir quién soy, qué quiero y hacia dónde me dirijo. Por eso les digo que si algún cuarentón o alguna cuarentona por ahí, porque luego tenemos... Así de esas edades que todavía no sabemos ni para dónde voy ni para dónde me muevo. Y entonces se supone que al término de la adolescencia yo ya consolidé mi identidad y yo ya sé muy bien quién soy. Pero de pronto me caso y empiezan a cambiar. Y aunque no me case, mi identidad es una cuestión dinámica. No es algo que yo ya consolidé y ahí llegó para quedarse y perdura por los siglos de los siglos, amén. Es algo que se va moviendo y es algo, como hablábamos también, no recuerdo de qué, de la vez pasada, que era, es algo que no se queda nada más ahí, sino que lo vamos cambiando conforme vamos avanzando y vamos creciendo en la vida. Decíamos, yo no soy la misma de hace 21 años que me casé, es exactamente lo mismo. La identidad se va moviendo, nada más que lo que no se debe de mover es ese hilo conductor que me va a definir a mí como Gaby Mejido, ¿sí? Ok, en la sexualidad, ¿cómo se pone en juego la sexualidad y qué cambios y qué pone en crisis a la sexualidad a lo largo de las 6 etapas de la pareja? Con los hijos, ¿cómo con los hijos, señora? Pues si gracias a la sexualidad los tuvimos, ¿cómo es que cambia eso? ¡Ay, no hay tiempo! Ya tengo que cuidar al niño, ya se despertó, ya tiene calentura, estoy muy cansada, ni te quiero ver. Claro, esa es una que sucede. ¿Dónde más? En la menopausia, la andropausia. Fíjense que biológicamente sí sucede que las hormonas pues dejan de actuar y dejamos de producir las hormonas que son las responsables de la libido, sexual y de esto que, ay, así está ganosa la señora, pues bajan en la menopausia, porque la número 1 responsable es la testosterona y es la que empieza a bajar muchísimo. La testosterona es la responsable de la libido sexual y agresiva. Y entonces empieza a bajar. Y entonces, pues ya no es lo mismo que hace 20 años. No, antes no, bueno, y hoy, y mañana, y pasado, y otra vez. Y ahora dice uno, no, pues ya no, ya no. Ya no, uno, igual que ya no aguanto la desvelada, pues así. Tampoco, ni estoy tan ganosita, ¿no? Esa es otra etapa normal. ¿En dónde más se pone en juego la sexualidad?
En el embarazo.
En el embarazo. ¿Qué pasa en el embarazo, señora? Gracias.
Pues por la desinformación, luego
se llegan a tener relaciones sexuales. Esa la voy a guardar para la última, que es fortalecimiento del yo, porque esa es fundamental. Nada más que les voy a pedir que si se me olvida, no me la recuerdan, porque es fundamental. El cambio que se genera en el embarazo, psíquicamente muchas veces en el hombre, es muy importante. Y nada más, antes de meternos a fondo en eso, lo que sucede muchas veces es que esa que era mi mujer, a la hora de que se convierte en madre, la convierto como en un templo sagrado, en donde entonces, ¿cómo voy a tener relaciones sexuales con ella que ahora es madre? Y hay que ser muy cuidadosos en eso. ¿Qué otra cosa se mueve en la sexualidad? ¿En qué otros momentos se nos mueve la parte de la sexualidad? ¿En la adolescencia de quién? O sea, no le estoy preguntando de quién ustedes, sino de nosotros o de los hijos. De todos, muy bien, por supuesto que en la adolescencia, ¿qué nos pasa en la adolescencia? La hormona está todo lo que da, así como cuando en la menopausia, entonces, híjole, ya échale ganitas porque así motívame, ¿no? Porque ya no tanto, no hombre, en la adolescencia con que me volteé a ver, bueno, ya estoy sintiendo una serie de cosas porque las hormonas están haciendo lo suyo. Pero eso nos pasa cuando nosotros somos adolescentes. Pero otro momento bien importante de desajuste en la sexualidad es cuando los hijos son adolescentes. Porque ellos están con esta sexualidad a flor de piel y muchas veces yo estoy en esta que ya voy de bajada. Y eso confronta mucho. Ayer una señora me decía, no puedo creer lo que estás diciendo. Estoy muy molesta, ¿no? De verdad estaba consternada. Cuando empezamos a hablar, porque una señora empieza a hablar de esta parte en donde los hijos son adolescentes y cómo nos mueve a nosotros. Nos mueve que nosotros iniciamos nuestro declive justo cuando ellos están en la flor de la juventud. Y entonces, de pronto me encuentro al señor que de verdad había sido un súper buen padre, presente, una súper pareja, encantador. Y de pronto, ¿quién sabe qué le pasó? Que ahora le dio la gana y trae una chamaca de 20. Eso es la adolescencia del hijo. O esta señora cougar que nos veníamos muertos de la risa en el coche. Esta señora cougar que de repente, ¿no? Ay, pues trae así a su chamaquito. ¿Qué tal la Shakira con el Piqué? No, hombre. Y así, miren, ¿cuántas no hay? Y entonces, esto tiene que ver mucho con el movimiento que genera la adolescencia de nuestros hijos en nosotros. Y todo lo que hace. Y entonces, en donde la señora decía, no puedo creer lo que estás diciendo. Decíamos estos papás que de pronto se convierten en amigos de los amigos del hijo, ¿no? Y entonces, sí, claro, yo me voy a echar unas chelas con ustedes. Y dices, ay, señor, no, de verdad, usted ya no le queda. Y la mamá, que lo que decíamos la vez pasada es que la mamá antes quedaba muy fácil separado quién era la mamá de la hija. Desde el arreglo personal. Hoy, yo les decía, yo hoy voy a Abercrombie y podemos comprar mi hija de 14 y yo, ¿eh? Y no es que yo me compre la minifalda hasta aquí. O sea, no, ya me ven que sí soy medio recatadita. Pero las dos podemos comprar. Y las dos podemos usar prácticamente lo mismo. Y eso tenemos que ser muy cuidadosas, mamás, porque de pronto entramos en una competencia con la hija. Y la ponemos en mucha desventaja. Porque a los ojos de la hija que está en una debilidad yoica, que está trabajando, está atravesando por una crisis de identidad y está resolviendo un montón de cosas adolescentes, ante sus ojos, la ganona aquí soy yo. Y entonces ahí hay dos reglas fundamentales, señoras, para no caer en esta cuestión. Yo les decía, por ejemplo, yo entro a la tienda y entonces me hago mensa y paseo y doy vueltas. Y una vez que ella elige, entonces veo que me gusta a mí. Primero elige ella. Ella no se da cuenta, ¿no? Pero entonces, y entonces ya veo yo que, pero les prometo que hay cosas, y hay camisas que podríamos usar las dos, ¿no? O hay shorts para la playa que podríamos usar las dos. Y entonces eso, y hay, primero que elija ella, y dos, en esta, en donde empiezan a crecer las hijas, yo le puedo prestar todo. Ella puede robarse mi closet entero, si yo así lo permito. Yo no le puedo agarrar sus cosas a ella. Y entonces, pues es que mi mamá se puso mi chamarra, ayer traía yo una chamarra, que sí, tenemos, ¿no? Muy parecidas. Esa es regla fundamental. Y entonces ahí era donde decía la señora, no, voy a creer que me estés diciendo que hay mamás que se ponen en competencia con sus hijas. Pues sí, nos mueve mucho. Y eso otra vez, cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando, acuérdense, no de relaciones sexuales, sino de todo lo que implica el concepto de sexualidad. Y pongo yo ahí la armonía psíquica y biológica. ¿Por qué? Porque entonces cuando me uno en matrimonio, la diferencia aquí es que ya no es el impulso sexual del adolescente, ¿no? Ya lleva muchas otras cosas. Y la sexualidad va cambiando y va evolucionando a una etapa mucho más madura del amor. Y entonces, claro, a lo mejor ya no estamos tan ganosos como estábamos cuando éramos más jóvenes, pero la sexualidad la expresamos de otra manera. Desde cómo te tomo de la mano, desde cómo te miro, desde si te acaricio el pelo. Todas esas expresiones que también son sexualidad y perduran a lo largo del tiempo. Y ayer yo les preguntaba, ¿la sexualidad es el aspecto más importante de la pareja? No. En efecto, la sexualidad no es el aspecto más importante de la pareja, sí es un aspecto fundamental de la pareja y sobre todo la sexualidad es un termómetro maravilloso de la relación de pareja. porque en la sexualidad depositamos un montón de cosas. Y en esto, en donde dice armonía psíquica, no me digan, difícilmente, o sea, luego uno también, así, ay, va a querer hoy en la noche, pues hay que trabajar a la señora, y hay que hablarle bonito, y entonces uno puede llegar con una florecita, y echarse así su locioncita, y así, porque tiene que haber una armonía psíquica. Si yo no estoy bien conmigo y contigo, difícilmente voy a poder tener una relación sexual plena, satisfactoria, no solo en el ámbito sexual, sino en la parte emocional. ¿Sabían que tenemos dos tipos de orgasmos? Tenemos dos tipos de orgasmos, el físico y el psíquico. Y este psíquico es el que de verdad me lleva a ver a Disneylandia en fin de año, con todos los fuegos artificiales del mundo. Ese es el psíquico, el emocional, no tanto el físico. Y entonces, decía una señora ayer, es que luego ya con tanta cosa, ay, ay, la monotonía y todo, bueno, pues ándale, pues porque toca, ¿no? Ay, no, que no se nos convierta en el porque toca, ¿no? Sino que siga alimentándose desde otro lado y desde otras situaciones para que podamos seguir teniendo una sexualidad plena y armónica conjunta con la parte psíquica. Pero hay muchos momentos en las diferentes etapas en las que se nos va a ir moviendo de diferentes maneras la sexualidad. Pongo aquí la economía. ¿Qué pasa con la economía, señores? Cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Ay, vieja interesado. A la primera de cambios que el señor ya no le pudo poner el chofer y la bolsa a Louis Vuitton, ya lo dejó, ni aguanta nada. Entonces no estaba tan enamorada. Nomás se casó por el dinero. ¿Sí? O sea, habrá la que sí, ¿no? Seguramente habrá algunas que sí. Pero ¿por qué rompe de esa manera? Cuando hay una crisis económica, ¿por qué rompe de esa manera a la pareja? Por la presión. ¿Qué más? La inseguridad. Señores, el dinero, lo que a mí me produce es seguridad y tranquilidad. Y entonces, el saberme protegida en esa parte me da la posibilidad de moverme muy bien en otras áreas. Cuando hay una crisis en ese sentido, se rompe mi seguridad. Y esto se agudiza cuando traigo a hijos abajo, porque a lo mejor si no traigo hijos, yo digo, híjole, bueno, pues me aprieto, no me compro la bolsa que yo quería, pues trabajo, doy 3 conferencias más a la semana, y entonces, pero cuando traigo para abajo, y entonces ya no soy yo, y ya es, tengo que cambiar a mis hijos de escuela, porque no me alcanza, y ya es, los tengo que sacar del fútbol, que es su pasión, porque no me alcanza, y ya es, híjole, pues antes comprábamos leche Santa Clara deslactosada light, y ahora leche boreal, que creo que la leche boreal ya no existe, ¿verdad? La de la liconza, la leche. Cuando se ponen en juego esas cosas, de verdad, hay que ir un poquito más allá. Sí, sin duda hay gente bien interesadota, lo tenemos muy claro. Pero tiene que ver también con esta parte de seguridad, en donde a mí me puede violentar muchísimo el no ver esta parte asegurada en mí y sobre todo en mis hijos. Y entonces cuando hay crisis, nadie, creo, y sí, sí, ay, qué envidia me dan, pero creo que aquí nadie tenemos la economía garantizada. Hay unas familias bien ricotas en este país, pero pues creo que ninguno de nosotros estamos ahí. Y nadie tenemos nuestra economía garantizada de por vida. Y tenemos ciclos, y en este país, no, no, bueno, la economía y el dólar y la bolsa y a la alza y a la baja y a la todo, y no lo tenemos garantizado. Y va a haber momentos dentro de estas 6 etapas de la pareja en donde podamos estar muy arriba y va a haber momentos en donde tal vez estemos muy abajo o con mucho desajuste. Y desde ahí lo primero que tengo que tener claro es que son periodos que cómo tengo que ajustar y renegociar y cómo nos movemos para que esto no rompa. Porque sí, la primera de cambios es, yo no puedo con esta presión, a mí me asusta muchísimo no tener esta seguridad, corro y me voy. Y hay que ver cómo podemos renegociar. Y seguramente habrá otro periodo, otra vez a la alza, y iremos manteniéndonos, ¿no? Como en este margen, trabajando juntos como pareja. De pronto nos casamos y ya tiramos la casa por la ventana y un fiestón bárbaro y la luna de miel espectacular, y, ¿no? Y entonces regresamos, híjole, con muchísimo trabajo y a los dos, órale, a darle y a entrarle y nos dice, ya más o menos tienes estabilidad. ¿Y qué viene la criatura? No, bueno, el pediatra, el ultrasonido, la prueba de quién sabe qué, ya ni para qué decir del parto, el hospital, ¿no? Se nos vuelve. Y entonces hay un desequilibrio bien importante. Y yo me acuerdo que yo decía, de verdad, el día que yo deje de comprar pañales y fórmula, voy a ser millonaria. Oh, no, y no son pañales y fórmula, pero entonces hoy en la colegiatura y el fútbol, y así, ¿eh? Y esto para real no para, barril sin fondo. Y decía el señor, y nomás cuando no es uno, cuando luego son 3, 4, 5, pues sí, así nos toca y eso no para. Y tenemos que estar viendo todo el tiempo cómo hacemos para poder hacer estos ajustes y que no rompa. Haya desequilibrio, pero que no rompa a la pareja, porque hay muchos momentos y luego se enfermó la suegra y no tenía seguro y luego se chocó el coche y el accidente, mira quién se rió por ahí, quién sabe qué le pasó, igual que la suegra se le enfermó y no tenía seguro y entonces se chocó el coche y ya se le cayó el diente al niño y no paramos, y hay que ver cómo nos vamos manejando en ese sentido, no importa, no importa la etapa por la que estemos atravesando. Y la última, que es muy importante, es el fortalecimiento del yo, y aquí pongo padres versus pareja. Creo que ya platicábamos en alguna ocasión cómo nuestra psique se conforma de tres instancias, que es el ello, el yo y el superyo. ¿Ya habíamos platicado? ¿Verdad? Gracias. Y entonces, este yo es mi esencia y es mi identidad y es lo que yo soy. Y son todos los recursos y las herramientas que tengo para moverme en la vida y para funcionar de una u otra manera. Dice, yo tiene 12 funciones que nos hacen irnos manejando en esta vida, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando yo me uno en pareja con el otro? Y cuando nos convertimos en padres, y ahí voy a lo que nos comentaba la señora. Es muy fácil que cuando nos convertimos en padres, que si todos estamos aquí seguramente todos tenemos hijos, cuando nos convertimos en padres, mi identidad y mi rol de pareja muchas veces se desvanece y pasamos a ser padres, ya no parejas. Hay muchas parejas, no lo critico, eso de cada quien, pero hasta se dejan de decir Gaby o mi amor o gordita y se dicen papá y mamá. Oye, mamá, es que el niño, quién sabe qué. Oye, papá, es que, ¿no? Pasamos, de verdad, se empieza a difuminar un poco nuestra identidad como pareja y ahora somos padres. ¿Y qué es lo que empezamos a hacer? Desde el embarazo, hay muchos mitos en donde se cree, y hay muchos señores que les da como mucho susto tener relaciones con la mujer embarazada. Ay, pues sí se vuelve un poquito más complicado, porque eso de manejar una panza así, pues si no, no está tan fácil en el movimiento. Pero cualquier ginecólogo les dice, lo mejor que puedes hacer durante el embarazo es tener orgasmos, porque al tener orgasmos generas oxitocina, y oxitocina es lo que mejor prepara a tu cuerpo y a tu bebé para la hora del nacimiento. Y hay muchos señores que les da mucho susto, y también a muchas señoras. Y desde ahí empezamos. Entonces ya te empiezo a ver como madre, no como pareja, no como esposa. Y aquí hay cuestiones muy sutiles y cuestiones mucho más agudas en donde se rompe. Y de verdad vivimos además en una cultura en donde la madre, yo les he hablado de mi papazote, pero la madre aquí es la madre, en toda la extensión de la palabra. Y entonces se puede volver una cuestión muy compleja en donde tú y yo ya nos vemos como padre y madre, no como pareja. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque entonces mi yo se funde en esta parte de madre y en mi rol de madre o en tu rol de padre y nos perdemos como pareja. Yo les preguntaría, no me contesten, ¿cuántos pleitos han tenido con su señor o con su señora? ¿Por qué le hablaste mal al niño? ¿No llegaste a jugar con él? ¿Le prometiste un helado y no lo llevaste? ¿Cuántas discusiones nos echamos al día o a la semana por los hijos? N, me atrevo a decir que muchísimas. ¿Por qué lo juzgo yo a él como padre? ¿O por qué me juzga él como madre? ¿A quién le toca juzgar la función de un padre? ¡Al hijo! ¡No es mi hijo! ¡No soy su hija! Yo lo tengo que evaluar como pareja, no como padre. Eso les toca a mis hijos. Pero si yo lo empiezo a ver que ya dejó de ser pareja porque es madre o porque es padre, entonces lo voy a evaluar por esas funciones. Y esas funciones, señores, no nos tocan. Es mi pareja, no es mi papá. Ni es mi hijo, ni soy su jefe. A mí no me toca evaluarlo en ninguna de esas áreas. La única área en la que a mí me toca hacer una evaluación de mi pareja es en la pareja. En lo demás te puedo sugerir, te puedo acompañar, te puedo dar mi punto de vista, te puedo decir lo que yo creo que sería mejor o peor, pero no me toca hacer la evaluación. Y no nos enfrasquemos en pleitos con mi pareja cuando lo estamos evaluando en otros roles de su vida. Hay que evaluarlo desde la pareja, no desde los otros roles que está desempeñando, porque así entonces se desvanece su yo como pareja mía y ya nos perdimos como padres. Y entonces ahí sí, cuando veamos la próxima semana la última etapa del nido vacío, cuando los hijos se van, es cuando volteamos y decimos, y luego, pues nada, tú, pues no sé qué hacemos juntos desde hace tantos años, si ya no tenemos absolutamente nada que ver, porque todo era en función de los hijos, y el día que los hijos se van, pues ya nos perdimos. Entonces, esa parte fundamental de la parte yoica, no la perdamos, que va con esa parte de identidad. Les decía yo ayer, les platicaba, todos, hasta mis compadres del otro día salieron ventaneros aquí, todos ventaneros. Yo tengo unos papás que hoy tienen 80 y 81 años. Bueno, mi papá tiene 81 y mi mamá tiene 80 años. Escúchenme bien lo que les voy a decir. Desde que yo nací hace 41 años, y yo soy la última de cuatro, mi hermana grande me lleva 8, o sea que como desde hace casi 50 años, mis papás salen a cenar todos los días. Y entonces cuando yo estoy hablando de mis traumas, porque mis papás me abandonaron así en mi diván con mi psicoanalista, y entonces le digo, es que se iban a cenar todos los días, Clarisa. Y me dice mi terapeuta, o sea, salían mucho. No, me levanto del diván y le digo, no me estás entendiendo. Todos los días, así como se los estoy diciendo, sí, todos los días. Y entonces yo me acuerdo de, es que me da la paz y me siento súper mal, y entonces tú te vas otra vez con mi papá, ¿no? Y voltea mi mamá y decía, ahí tienes un mejoralito, no te va a pasar nada, vamos a cenar y regresamos. Y se iban. Y yo me quedaba, bueno, junto con mi otra hermana, bueno, claro, les valemos ni les importamos tantito. O sea, a ver, paréntesis, sí me parece que exageraron un poquito. O sea, todos los días, hasta la cartera de mi pobre padre. Pero yo tengo muy claro que es una de las cosas que hoy, que eso que hicieron, los mantiene juntos ahora a los 80 y 81 años. El que nunca se descuidaron como pareja y siempre, por sobre nosotros, se cuidaron como pareja. ¿Quién llegó primero aquí? Por la pareja, el señor o la señora, ya los otros agregados culturales. Pero primero llegamos tú y yo, y primero estábamos tú y yo. Y si tú y yo nos mantenemos y tú y yo estamos bien, ellos van a estar bien, señoras. Tenemos hijos y nos volcamos sobre los hijos y se nos olvida el señor, y esto lo hacemos más las señoras. Y entonces, no, porque estoy atendiendo al niño y por ahí empezamos. Estoy atendiendo al niño, el niño que se atienda. O sea, a partir de 7 va, ¿no? Pero, a ver, a lo que voy, no cuando es un bebé, evidentemente. Pero, sí, de verdad. Yo tengo un niño de 10 y todavía digo, ay, tiene calentura. No, yo aquí me quedo. Híjole, la verdad es que tengo una flojera horrible. No le echo la culpa al niño. La verdad es que seamos bien honestos y digo, ay, si no estoy nada, nanosita, vete tú para allá, yo aquí con el niño. Es una realidad, también los utilizamos muchísimo. Pero sí, de verdad, en algún momento leí una vez que si yo tengo una pareja y tengo hijos, y mi hijo tiene una gripa, una calenturita, y lo estoy atendiendo, y mi esposo llega y me pide de cenar, me paro y le doy de cenar. Y mi hijo se va a nutrir del amor que vea que su papá y yo tenemos, mucho más que de que yo me vuelque sobre él. Ojo, se vuelve además bien difícil porque este amor de madre, bueno, me cuesta mucho trabajo, pero además se vuelve más difícil porque los hijos, claro que pelean su lugar. Y claro que dicen, no, no te vayas con mi papá, no, deja a mi mamá, no. Y claro, y nos lo hacen más difícil. Y yo tengo una hija hoy de 14 que ayer, que llegó muy tarde de Lomas, me escribía, ma, solo dime si van a ir a cenar hoy mi papá y tú. ¿Qué te importa? No sé cómo llegue yo de cansada y cómo esté tu papá de cansado, pero los hijos van a hacer lo posible por quitarnos, porque entonces les restamos a ellos. Les restamos entrecomillados, porque les sumamos mucho más si ellos ven este amor que nos tenemos papá y hijo. Y eso es algo que de verdad no podamos perder. Yo después de 3 años, más o menos después de 3 años que ya tenía yo 2 hijos, después de haberme casado, fue la primera vez que nos fuimos de viernes a domingo, porque qué ansia dejar a los niños tanto tiempo, solos a Acapulco, mi esposo y yo. Y se los prometo que estábamos en la alberca y dije, sí, ya entendí por qué me casé. Sí, me cae bien. Sí, sí, es una buena persona. Sí, es divertido. Sí, nos la pasamos bien. Pero en el ajetreo, ayúdame, ándale, no haces nada, muévete, quítate el pañal, no hay leche. Claro que lo odio. No nos perdamos de estos espacios de pareja. Hay espacios de familia maravillosos. No descuidemos estos espacios de pareja en donde tú y yo nos seguimos nutriendo y nos seguimos enamorando todos los días como pareja. No exageren como mis papás, o sea, puntos intermedios.
Ni nunca los dejemos, ni nadie nos haga así tampoco. Pero sí hay que mantenerlos. Es bien importante que podamos mantener estos espacios. Vamos a la siguiente, por favor.
Vamos a empezar entonces a ver cuáles son las 3 etapas que hoy vamos a revisar. El primero, y ya hablamos un poco de esto la vez pasada, es el desprendimiento. Y aquí dice, una de las fuerzas que posee la atracción mutua es la de completarse mediante la unión íntima y profunda con el otro. Y entonces esto tiene que ver con lo que nos decía Rosso en los inicios. Cuando yo me doy cuenta de que solito soy muy bueno, pero con alguien soy mejor, entonces surge esta necesidad de decir, híjole, sí creo que hay alguien más que me puede venir a completar ciertas cosas y que me va a dar ciertas cosas. Y tiene que ver, esto tiene que ver cuando pasa la omnipotencia del adolescente, que él todas se las puede y es Juan Camané y se las gasta de todas, todas. Y entonces dices, híjole, no, como que sí creo que sí, con alguien a mi lado voy a ser mejor. Y esta versión súper romántica de, con alguien a mi lado voy a ser la mejor versión de mí misma. Es un poco así, en donde si el otro me da, por ahí, ¿no? Hay una frase así que decía de, ¿cómo es esta de cuando estoy contigo me convierto en una mejor persona o una cosa así? No, es real. Hay gente, y esperemos que esa sea nuestra pareja, que nos hace ser mejores seres humanos en todos los sentidos. Hay gente que saca lo mejor o lo peor de nosotros mismos. Y entonces, esta necesidad es en la que me pongo a decir, ok, quiero estar con alguien, quiero compartir con alguien. Y para eso me tengo que desprender primero un poco de mí mismo y de mí, y mi mismidad, para poderme fusionar y entregar con otro. Y luego, en una segunda etapa, pasamos, por favor, en el encuentro, en donde entonces yo ya tengo esta persona, yo ya me reencuentro con esta persona y entonces ya soy capaz de renunciar a las comodidades de mi hogar y entonces ponerme con esta otra persona. Se presenta la tarea de lograr cambiar aquellos mecanismos que hasta entonces proveían seguridad emocional e integrar un sistema de seguridad emocional interno que ya nada más nos competa a nosotros dos. ¿Se acuerdan que hablábamos la vez pasada de esta parte en donde físicamente es muy fácil separarme de mi hogar, de mi seno familiar, pero emocionalmente tengo que hacer un esfuerzo para, en condiciones otra vez normales, para salirme de ese lugar en donde finalmente en mi casa con mis papás tengo seguridad emocional, económica, física, psíquica, ¿no? Un montón de cosas en donde pues ahí estoy resguardado, ¿no? ¡Ojo con esto! A nosotros ya nos tocó, pero no lo hagamos con nuestros hijos, porque entonces luego ahora tenemos estos hijos que la pasan tan bien en casa de su mami y de su papi, que ya pues ni para qué me comprometo con otro, ya ni para qué me voy en ese sentido, ¿no? Y eso está sucediendo muchísimo. Y hoy tenemos
pues ya no adolescentes, ya adultos de 30 años que dicen, ay, no, yo aquí estoy requete bien, ¿no? Como para que me salgo a esa jungla del mundo, a ver quién sabe qué vaya a pasar ahí. Y tenemos que ser cautelosos con eso, con lo que hoy estamos formando. Yo cuando decido contratarle el seguro de la universidad a mis hijos, previo ya tuve un broncón con mi esposo, porque mi esposo me decía, ¿por qué les vas a pagar la universidad? Yo me pagué la universidad, a mí mi papá no me la pagó, me decía él. Pero yo con este papá que tengo. Ay, le digo, a mí mi papito sí me pagó la universidad y yo lo menos que quiero es pagarle su... Bueno, un pleito total. Ahí voy y gané. Y entonces ahí voy por mis seguros. Y entonces tengo a esta señorita Rosy Valtierra, que es encantadora, que me atiende en GNP. Y entonces me empieza a presentar todas sus opciones de paquetes, de qué puedo contratar y qué no y qué me conviene. Y entonces, no, pues si se quiere ir a estudiar a Boston, pero a Suiza, pero en el TEC, pero en la UNAM, pero estamos viendo ahí todas las opciones. Finalmente llegamos a un acuerdo y me dice Rosy, oye, Gaby, por bien poquito más, así como en Cinemex, por dos pesos más le doy el combo grande, así, por bien poquito más, si le subes tantito, ya también te cubre el posgrado. Ay, ahí sí ya me descompuse un poquito. Entonces le dije, mira, Rosy, vamos a hacer una cosa. Tú y yo podemos hacer un negocio. Con todos los papás que tú les vendas el posgrado, nomás asegúrate bien, bien que ya te lo contrataron, chula. Ya que te lo tengan contratado, mira, te voy a dar esto. Y esto es un bonchecito de tarjetas. A cada uno que ya te lo pagó, me lo mandas al consultorio. Y entonces ganas tú y gano yo. Una cosa es pagarle la universidad, que ya para mi marido fue un exceso, y otra cosa es el posgrado. Y entonces llega el tremendo gigantón de 28 años de estudiante de Barcelona, y entonces llega con su mamá y le dice, no, ma, pues me están pidiendo que trabaje de 8 a 6 y me están ofreciendo 15 mil pesos al mes. Pues no. Y entonces la mamá le dice, ay, no. Con todo lo que has estudiado y con todo, no, tú sigue buscando hasta que encuentres algo mejor. Y estamos haciendo una cosa terrorífica que por piedad no hagamos. Porque entonces menos me voy a querer salir de ahí y más susto, ¿no? Sí, hay que aventarlos y juégatela y te toca y es tu responsabilidad. Y ahora vas, yo te acompaño y yo aquí estoy, pero vas tú. Y esa parte entonces es cuando yo tengo este encuentro y puedo decir, híjole, es tan bueno esto que tengo aquí enfrente que estoy dispuesta a jugármela. Y a dejar esta seguridad que yo ya tenía en mi casa, ay, la que dice, ay, bendito Dios, porque yo, mira, al primero que pase me agarro porque vivo en una cosa tan horrible que yo sí me corro. Esa es otra cosa. Pero hablando en condiciones normales, la realidad es que sí tengo que encontrar como algo muy bueno para que yo diga, dejo todo esto para jugármela acá. Y ahí estas etapas todavía son mucho más fáciles que las que vienen. ¿Por qué? Porque estamos en este rollo del enamoramiento que hablábamos hace rato. Y todavía lo sigo viendo como algo maravilloso y algo muy romántico y le sigo apostando muchísimo a todo esto. Después del encuentro, y donde ya decidimos estar tú y yo juntos, pasamos a la siguiente, por favor, se viene esta etapa bien complicada. Y entonces en donde llegan los hijos. Hay muchos autores, antes se decía muchísimo, que como dice aquí, si una relación profunda entre hombre y mujer no termina en niños, es siempre una relación incompleta. Hoy hay muchos estudiosos que dicen, no es cierto. Se da desde otro lugar y se transforma desde otro lugar, pero sí pueden tener una relación profunda y duradera, aunque no haya hijos de por medio. Y qué bueno que se dediquen a estudiar esto muchísimo y a justificarlo y a darles la razón, porque hoy lo que están diciendo muchísimos jóvenes es, yo no quiero tener hijos. Yo quiero vivir en pareja, quiero convivir con alguien, pero yo no quiero tener hijos. Y es bien válido, ¿no? O sea, me parece que en eso, híjole, cada quien y nos podríamos meter en una discusión tremenda para tratar de entender si sí o si no es lo mejor. Yo creo que eso es independiente, pero lo que sí es cierto es que todos los que estamos aquí hoy tenemos hijos, y por eso estamos aquí. Y entonces cuando llegan estas criaturas se presentan desajustes bien, bien importantes y se pone mucho en juego lo que habíamos dicho, esta parte yoica, y se pone en juego la parte de la economía, y se pone en juego la parte de la sexualidad, y se ponen en juego casi todas las áreas que vimos en la parte de identidad, casi todas las áreas que vimos al inicio, y es de las cuestiones más complejas reacomodarnos cuando llegan los hijos. Yo tengo una amiga adorada, que metió la pata y se casó. Y entonces me dice, ay, amiga, qué bueno que yo me evité eso de antes, porque mira, yo me brinqué las dos. O sea, yo llegué y ya estaba el hijo. Ya me la evité, ya pasó. Y era lo que hablábamos.
hablábamos al principio. Hay gente que se brinca una u otra etapa y esto es mezclar y vamos para arriba y para abajo, de un lado a otro, dinámicamente. Y eso sucede. Pero cuando en condiciones normales, otra vez, nos unimos y ya estábamos medio estables y llegan los hijos, empieza a haber muchísimo movimiento. Y desde ahí tenemos que hacer toda una reestructura familiar nuevamente para ver cómo ahora, de ser dos, nos acomodamos tres y donde sean gemelos, pues cuatro. Y cómo nos vamos a ir acomodando. Y esta etapa es en la que seguramente están la mayoría de ustedes, en este reacomodo de los hijos y en este reacomodo de cómo van cambiando las cosas. Si ustedes tienen muy claros los cuatro puntos de inicio, aquí se mueven los cuatro. Y cómo los voy a estar trabajando para que haya la mayor estabilidad posible, aunque lleguen estos inquilinitos ahora a vivir a nuestra casa con nosotros. ¿Okay? Entonces, vamos a ver una presentación y ahorita comentamos. Ok, elegí esta presentación para terminar el día de hoy, porque en la pareja como en la vida, señores, se nos va. Y para cuando volteamos, híjole, ya pasaron un montón de años y yo sigo igual. Y yo me moví o no me moví. Y una de las cosas que a mí me mueve mucho en mi vida es que cuando no sé cuántos años vaya yo a vivir, pero yo sí quiero tener la certeza que el día que yo ya sepa que me falte menos, me pueda preguntar si hoy pudiera elegir, ¿lo hubiera hecho igual? Y que mi respuesta sin duda sea sí. Y lo mismo con mi pareja, que yo pueda decir, si hoy lo tuviera que volver a elegir, ¿lo volvería a elegir a él o a ella? Y yo quiero que mi respuesta sea sí. Sí estamos aquí para chambear muchísimo con nosotros mismos y yo espero que ustedes también elijan que esa respuesta sea sí. A mí me aterra que sea no. Hace 2 años mi papá estuvo muy grave en el hospital y entonces ya que había pasado la crisis y tal, volteé con mi mamá y entonces mi mamá, ya que había pasado el llanto y la crisis y el susto, ¿no? Mi mamá empieza, no, es que hubieras visto a tu papá el otro día, mi hija. Está más imprudente que nunca. Ay, sí es el señor más imprudente, se lo juro. Le digo, papá, lo único que vas a ganar es que le escupe el mesero a tu sopa. O sea, de verdad, no. Y les digo a mis hijos, de la sopa del abuelo no. Les doy yo de la mía. Es muy imprudente, como mi hermano dice, este cree que entre más años cumple, más derecho tiene a decir las cosas, sin pedir perdón ni sin ningún ton ni son. El chiste es que entonces empieza a quejar mi mamá de mi papá. Y es que no sabes qué vergüenza me hizo pasar, mi hijita, yo ya no sé qué hacer con él, porque entonces en el súper le dijo bien feo a la señorita. Y empieza con una y otra, las mismas, ¿eh? Desde hace 41 que yo me acuerdo, porque aparte sí, vamos a discutir siempre lo mismo, o sea que vayamos viendo si podemos con eso o no. Y entonces, en una pausa le digo, ma, te quiero preguntar algo que si no me quieres responder está bien, pero yo te lo quiero preguntar. Entonces volteé, se me queda viendo y le digo, ma, y al final, hoy que tienes 78 años, ¿valió la pena? Y entonces volteó y me dijo, sí. Creo que sí, si hoy tuviera que elegirlo, volvería a elegir a tu papá como mi esposo. ¿No? Y eso quiero hacer. No sé si con este señor que tengo al lado hoy o no. Porque eso se tiene que alimentar todos los días. Nadie lo tenemos garantizado ni comprado. Hoy llevo 21, pero no sé. No sé si vaya a ser así toda mi vida. Y no nos casemos para toda la vida. Hay que casarnos día con día con esa pareja que elegimos para que esto verdaderamente pueda seguir creciendo. Porque ¿qué pasa con el alcohólico? El día que dice, no vuelvo a tomar nunca más, cae. El día que él tiene la conciencia que eso lo tiene que trabajar todos los días, es solo por hoy. Y lo mismo en el matrimonio, señores. El día que yo digo, ay, total, ya está aquí al lado, o este ya está aquí al lado para toda la vida, híjole, pues ya ni ganitas le echo. El día que tengo claro que es algo que lo tengo que trabajar todos los días, entonces me esfuerzo, lo alimento y lo avivo día con día. Señores, es un placer para mí, como siempre, estar con ustedes. Nos vemos el próximo jueves en la siguiente sesión.